Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Reunión clave la que mantiene en este momento el gobierno israelí para ratificar el alto el fuego en Gaza y el acuerdo para liberar a los rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre de 2023. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, es el último paso que queda para que la tregua sea una realidad.
Sí, el Gabinete de Seguridad israelí ya se ha reunido y ha recomendado la aprobación del acuerdo. Ahora el gobierno israelí en pleno se reúne ahora y tiene que aprobar ese acuerdo de alto el fuego en Gaza y para la liberación de los rehenes que ha firmado con Hamas. Es el último paso. Si no surge ningún obstáculo de última hora, la única posibilidad sería que alguien recurriera el acuerdo ante los tribunales israelíes y que se paralizara el proceso, pero eso es improbable.
¿Se espera que el gobierno de Netanyahu ratifique el acuerdo?
Sí, sí. El gobierno de Netanyahu va a aprobar el acuerdo porque la mayoría de los ministros va a votar a favor. Solo hay dos ministros de extrema derecha que están en contra del compromiso firmado con Hamas y ya han votado en contra de lo pactado en esa reunión del Gabinete de Seguridad. Esos ministros han amenazado con abandonar el gobierno si da el visto bueno al acuerdo con Hamas, pero vamos, todo indica que se va a aprobar el acuerdo.
Manu, recuérdanos cómo va a ser esa tregua que debería entrar en vigor este próximo domingo.
Sí, es un acuerdo en tres fases. Primero entrará en vigor el alto el fuego durante 6 semanas. El primer día, el domingo, serán puestos en libertad 3 rehenes. En total, 33 rehenes, niños, mujeres y personas mayores en la primera fase, y a cambio serán liberados 1.700 presos palestinos. En la segunda fase quedarán libres los demás rehenes que estén vivos y el ejército israelí se retirará completamente de Gaza, y en la última fase serán entregados los cuerpos de los rehenes fallecidos y comenzará la reconstrucción de Gaza. Todo esto, si se cumplen todas las fases del acuerdo, algo sobre lo que hay dudas.
Gracias, Manu.
Nada.
Y nos vamos a Santander, donde 2 personas han muerto en el incendio de un edificio en el centro de la ciudad. María Gutiérrez, COPE Santander, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hay además, María, 2 heridos, uno de ellos de carácter grave.
Sí, es un hombre de 61 años que está ingresado en la unidad de cuidados intensivos de Valdecilla con diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono y pronóstico grave. El otro herido es un policía local de 35 años que trabajaba en las labores de desalojo, tiene una intoxicación leve por monóxido de carbono y está siendo tratado en la cámara hiperbárica para poder pasar después a la unidad de observación del servicio de urgencias. En este caso, el pronóstico de la gente, según señalan desde el hospital, es leve.
Y todo parece indicar que el fuego se ha originado en un colchón, María.
Sí, parece que en un colchón del quinto piso, pasadas las 9 de la mañana, ha afectado sobre todo a los vecinos de la planta superior, a los que vivían en el ático, donde se encontraban precisamente viviendo los 2 fallecidos y el herido grave, 3 hermanos. Eran los propios vecinos del piso donde se origina el fuego los que dan esa voz de alarma y comienzan a avisar para el desalojo. Inmediatamente después llegan los servicios de emergencia, que siguen desalojando al resto de vecinos, salvo a estos que ya no podían salir porque se encontraban atrapados. Charo es una vecina del inmueble.
Está empezando a entrar ahora el susto, pero hasta ahora está pues tranquila, porque claro, como no he sentido humo ni nada y ha sido todo tan rápido, pues no me ha dado tiempo a reaccionar. Ya he bajado a la calle y lo único que me estaba quedando helada, pues claro, es como si fuera un sueño, claro, yo no he reaccionado, la verdad.
Charo vive debajo del piso que se ha incendiado.
Gracias, María.
Un saludo.
¿Quién mató a Laura Palmer? Esta pregunta se hacía en Twin Peaks, la serie de misterio suspense que exploraba también la psicología humana y que significó un antes y un después en la historia de la televisión. Hasta Twin Peaks, la tele estaba dominada por los culebrones, pero su emisión supuso un cambio de paradigma. Una serie que tuvo un éxito rotundo en todo el mundo, fascinado al mismo tiempo que atemorizado con todo lo que pasaba en este aparente tranquilo pueblo de montaña. Su director, David Lynch, ha muerto a los 78 años. Hoy aquí en la tarde vamos a recordar su figura y también su serie más icónica. Y además hoy viernes 17 de enero muchas mascotas van a recibir su bendición por San Antón, que es el patrón de los animales. Estos días una joven se tuvo que lanzar al retiro para sacar a su perro que se metió al agua persiguiendo a un pato. En fin, que se les quiere tanto a los animales, a las mascotas. Rosa Rosado.
Pues sí, se les quiere mucho, pero ¿en qué líos te han metido? Mira qué simpática esta perrita.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una perra que ahora tiene 2 años, pero cuando era cachorrita, con 2 meses, enganchó una cuerda en la ropa que tenía tendida en el sótano, tiró de la ropa, arrancó la cuerda y se fue a pasearla por todo el jardín. ¿Qué os parece? Ahora ya no, porque ahora ya tiene 12 años y es una perra adulta y entonces ha sentado un pelín la cabeza, pero no mucho.
Bueno, ¿en qué líos te ha metido tu animalico? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Vamos con los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
¿Tuviste Twin Peaks?
Sí, hombre, faltaría más. No, de verdad, claro que lo vi.
¿Ah, sí?
Me volvía loco.
Ah, sí, no, pensé que decías que no, que a mí me daba mucho miedo, yo no la vi. Vamos,
a mí me daba mucho miedo, pero aún así me dejaron verla.
En fin, miedo también lo que pasó ayer, ¿no? La polémica en la clasificación del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa.
Sí, porque el Celta reclama un penalti antes del 1-0 de Mbappé, pero el caso Gil Madrid estará el lunes en el sorteo de los cuartos de final. Corría el minuto 37 en el Bernabéu con empate a 0.
Suider, puede ser penalti, dice el árbitro, que no hay penalti de Lunin a Suider.
Uy. Si toca la pelota.
Puñetazo al suelo
no
del
es penalti, ¿eh? Y si no la toca es penalti.
Pues no sé si toca la pelota, yo creo que el balón sigue recto.
En directo no tiene buena pinta. Que va Kylian, chuta Kylian, gol.
Y los entrenadores, Giraldez y Ancelotti.
Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en primera división y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR, en primera ref no había y tengo que formarme para entender cómo funciona porque no acabo de entenderlo.
No he visto ni una vez la situación, puede ser que era penalti, no lo sé. Han tenido que tomar una decisión y la han tomado. No sé si era correcta o no correcta, no he visto la jugada.
Álvaro Lorenzo, ¿qué piensa el Celta del arbitraje de Munuera Montero y de Hernández Hernández?
Pues enfado mayúsculo, Muni, en el Celta con el arbitraje de ayer en el Bernabéu, sobre todo por ese penalti de Lunin a Williot que no señalaron ni el árbitro ni el VAR y que acabó en gol de Mbappé. Pero tampoco entienden que no se pitara penalti por mano de Rüdiger ya en la prórroga o no entrara el VAR tras un manotazo de Valverde. Y sus jugadores y Claudio se mordieron la lengua y las peñas celestes anuncian una pitada y una pañolada de protesta durante 5 minutos el domingo en Balaídos ante el Atleti.
Luego escuchamos también a Cholo Simeone al respecto. Al margen de la polémica, el Madrid sufrió pero terminó pasando 5-2.
Perdón. Entrica la media vuelta. Chutazo de Endrick, pelota que le llega a la frontal.
Melchor Ruiz, Endrick rescata al Madrid de la prórroga.
Endrick entraba en el minuto 79 de partido, sustituyendo a Mbappé, que había abierto el marcador para rescatar al Real Madrid en la prórroga y evitar la tanda de penaltis. Y lo hacía con un doblete. Marcaba en el 108 el 3-2 con un zurdazo potente y ya en el 119 situaba el definitivo 5-2 con un taconazo dentro del área pequeña. Endrick estaba muy contento y agradecido, incluido a Carlo Ancelotti.
No hablo mucho con el míster, pero la primera vez que ha venido a Madrid, que he hablado mucho con él, y él sabe lo que ha dicho a él, que la cosa más importante para mí que es trabajar. Por eso yo creo que él sabe lo que estoy haciendo todos los días. Sabe que siempre voy a trabajar, que agradezco mucho a míster porque ha sido una gran persona para mí. A Dios también, porque está aquí, es difícil, y como he dicho, hay que trabajar. Agradezco a mis compañeros por todo, seguir trabajando.
Antes del partido hubo pitos a Tchouaméni y Ancelotti. ¿Qué dijo después Ancelotti a Arantxa Rodríguez?
Pues más allá de las polémicas y de Endrick, Carlo Ancelotti dijo que había encontrado una mejora en el compromiso colectivo con respecto al partido de la Supercopa contra el Barcelona. Destacó el buen momento que vive Mbappé con esos goles que está marcando. Recordó que el equipo está en la pelea por la Copa, por la Champions y muy cerca del liderato en la Liga y fue sobre todo muy respetuoso con los pitos de parte de la afición hacia algunos jugadores y hacia él mismo.
Es un toque de atención de la afición al equipo, a los jugadores, al entrenador, que me parece un toque de atención aceptable por lo que ha pasado en el partido contra Barcelona. Después, el equipo ha reaccionado bien, sobre todo Tchouaméni, que ha jugado un gran partido.
Y el partido, además, Melchor, dejó una nueva lesión para Ancelotti.
Sí, siguen las lesiones en el Real Madrid. El último en caer, Eduardo Camavinga, lesión bíceps femoral, pierna izquierda, estará en torno a 3 semanas de baja. Se pierde 5 partidos, 3 de Liga, Las Palmas, Valladolid, Español, 2 de Champions, Salzburgo y Brest. Se espera que pueda llegar al partido de cuartos de Copa. Si no fuese así, sí estaría en condiciones ya para ese derbi madrileño que se va a disputar el 9 de febrero en el Bernabéu ante el Atlético de Madrid.
También ayer Osasuna tumbó al campeón de Copa en San Mamés.
¡Gol de Osasuna!
Athletic 2, Osasuna 3, el campeón eliminado, José Ángel Peña.
Sí, se puede hablar de desilusión, de decepción también. Eran ya más de dos décadas sin perder una eliminatoria a partido único en la Copa. Se defendía el título y con el nuevo formato siempre se había llegado a semifinales. Pero también hay cierta resignación para dar normalidad y evitar dramas. Queda mucho e ilusionante por delante. Y en eso quiere centrarse el vestuario del Athletic. El capitán Óscar de Marcos lo tiene claro, el listón estaba alto.
El haber conseguido 5 años consecutivos estar en semifinales es muy difícil. Creo que con el tiempo se valorará todavía más. Nos hemos mal acostumbrado nosotros mismos porque nos hemos puesto una exigencia en esta competición que tanto nos gusta, que cuando caes, pues es duro.
Y Osasuna, gesta, pero también susto de Sergio Herrera, Alberto Sanz.
Un susto tremendo y preocupante de Sergio Herrera, que parecía que en un momento inicial estaba haciendo teatro para parar el partido, pero luego la sospecha se trasladó en preocupación. Pruebas, un TAC y se quedó en observación en la Clínica Universidad de Navarra. Por suerte, esta mañana ha podido entrenar.
Y también clasificada, la Real Sociedad ganó 3-1 al Rayo Vallecano, Mauri Diáquez.
La Real ya está en cuartos de final de la Copa, merced a un cómodo triunfo ante el Rayo por 3-1, con un cubo excelso, inconmensurable. La afición donostiarra tiembla de que alguien se lo puede llevar, y también Mikel Oyarzabal estuvo sensacional. La Real estará en el bombo del lunes y Manol solo tiene una preferencia: jugar en casa el partido. La Real piensa ahí en el choque del domingo en Mestalla para acercarse más a Europa. Hoy ha sido renovada una temporada a Marí Traoré, recordemos que el lateral derecho maliense está recuperando su cruzado.
Sorteo de cuartos de final de la Copa, lunes a la 1:00 p.m. con Getafe, Leganés, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Osasuna y Real Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Es noticia del día la renovación de Haaland con el Manchester City hasta 2034, nada menos. Y mañana comienza una nueva jornada de Liga hoy, pero mañana juega el líder Atlético de Madrid, 4:15, en Leganés, a por la 16ª, pero con lesión de sorlo, Javi Gómez.
Sí, una baja importante la que anunció ayer el Atlético de Madrid, que se unirá a la de Josema Jiménez. Además, pese a no haber entrenado hoy, Musso y Riquelme deberían estar ante el Lega. El inglés ya ha recuperado a punta al 11, un 11 que según lo probado sería el de Gala, con Nahuel por Llorente y Lino por Gallagher. Los del Cholo, como dices, quieren la 16ª, pero sin olvidarse de lo que pasa fuera del contexto rojiblanco. A pregunta de la cadena COPE decía esto el Cholo sobre lo ocurrido anoche en el Bernabéu.
No, el partido de ayer no lo vi, sinceramente no lo vi. Me comentaron ahí episodios que hubo dentro del partido, pero como lo hay desde hace 100 años, así que no sé qué le sorprende.
No sé si entiendes que se pueda competir con algo que acabas de decir que lleva pasando toda la vida.
Sí, porque todos compitieron hace 100 años, siguen compitiendo. Sí, se puede.
Mañana juega el Barcelona en Getafe. Esta pregunta también se la ha trasladado a Hansi Flick en Barcelona, Edu Badía.
Hansi Flick balones fuera del técnico alemán, que se vio el partido, que aceptará lo que sea tras el partido de ayer en el Bernabéu. Poco más ha dicho un Hansi Flick, que está encantado con el gran inicio de año del equipo, pero que tiene un reto por delante: ganar y marcar en el Coliseum. Hace 4 años que el Barça no gana en Getafe, por eso el técnico alemán avisa del peligro del conjunto de Bordalás. Mantiene además el debate en la portería entre Iñaki Peña y Chesney, y ha sido muy claro con el futuro de Ansu Fati.
Fui completamente honesto con Ansu, y por supuesto es su decisión. Hemos hablado sobre las múltiples posibilidades que tiene, y esa es la decisión, ¿no? De cómo quiere hacerlo, cómo lo quiere gestionar, si quiere quedarse. Está bien, porque es un jugador de aquí, es de la Masía, ha crecido aquí. Cuidaremos de él, y por lo tanto sí, ¿por qué no? Tal vez pueda volver como queremos verle.
Víctor Navarro, noticias del Barça para Getafe.
Pues vuelve Andreas Christensen 5 meses después. Solo pudo jugar la primera jornada de Liga. Al margen de esa duda en la portería entre Peña y Chesney, Flick dice que Pedri no descansa y volverán al once inicial los que sí descansaron en Copa: Balde, Casado y Lewandowski.
Por cierto, que el Barça ha confirmado que jugará en Montjuic al menos hasta el 23 de noviembre. Al menos hasta el 23, perdón, de el mes de abril. Mañana 6:30, Betis a la vez en el Villamarín. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
La última baja para Manuel Pellegrini de cara al enfrentamiento ante el Alavés es la de Aitor Ruibal, con un fuerte esguince de tobillo. Pendiente de pruebas, el lateral catalán no va a poder entrar en la lista de convocados, donde tampoco están Giovanni Lo Celso o el Chimi Ávila, y donde vuelve después de varios meses de lesión Marroca para ayudar en el centro del campo. No pasa el conjunto verdiblanco por su mejor momento, aunque no lo quiere reconocer el entrenador, que sí asegura que no es momento para hablar de su renovación. Hay que recordar que le queda un año y medio de contrato.
Bueno, en cuanto a mi contrato, el 20 es que un año y medio, es todavía un tiempo importante, largo. El fútbol, yo creo que estar pensando en el futuro no es buena idea. Estás metido en el presente y después el futuro se va dando solo de acuerdo a muchas circunstancias, a las campañas, si el club está contento, si yo quiero seguir, o sea, un montón de cosas que, no digo yo, cualquier técnico, o sea, que se van produciendo a través del tiempo. No creo que haya ninguna necesidad de extender un contrato en este momento, ni estar pensando en un año y medio más.
En el Sevilla, que juega mañana a las 2 en Girona, García Pimienta ha hablado del caso Quique Salas, Víctor Fernández.
Hoy ha hablado García Pimienta del asunto de Quique Salas, el central del Sevilla vinculado a un presunto delito de estafa de apuestas. Esta semana ha centrado en la actualidad en el fútbol español. El jugador de momento guarda silencio, pero hoy Pimienta ha asegurado que el central está muy tranquilo, que se encuentra en condiciones de jugar mañana sin problemas ante el Girona.
Fue sencillo, vinieron el jefe de seguridad, que se tenía que marchar, es lo que nos dijeron, simplemente nada más, y luego nos hemos enterado de la siguiente noticia. Y lo más importante es que Quique está perfectamente, ha entrenado bien, yo he hablado con él, el chico está tranquilo, y a mí me ha mostrado en los entrenamientos que está a disposición. El hecho de necesitas algo, me ha dicho que no, estoy perfecto. Yo lo veo muy tranquilo y está a disposición del equipo.
Vamos con noticias del Leganés, rival mañana del Atlético de Madrid, Santi Duque.
Con toda la ilusión, Muni, con la inercia positiva de esa victoria tremenda conseguida en Copa frente al Almería, llega el Leganés al partido contra el Atlético de Madrid. En la misma semana, líder de segunda el Almería y líder de primera el Atlético de Madrid. No va a poder contar con los sancionados Soriano y Óscar, y además tiene las dudas de Cissé y de Jorge Sáenz. Espera una gran entrada a Borja, que está seguro de que en esta segunda vuelta el Leganés va a mejorar los resultados de la primera mitad del campeonato.
El Getafe, rival del Barça, ya conoce la sanción para Álvaro, Gema Santos.
2 partidos le han caído, así que la única baja para mañana es la de Alain Romeo Nion por esa lesión en el tendón de Aquiles. Y sí, como dices, estaban todos pendientes de esa sanción que le iba a caer a Álvaro. Lo acabamos de conocer hace solamente unos minutos después de su expulsión en Pontevedra. Al final solo le han sancionado con 2 partidos a cumplir en Copa, por lo que mañana estará disponible ante el Barça.
La jornada se abrió a las 9 con un partido por todo lo bajo entre Español y Valladolid. Quique Iglesias.
Una final por el descenso y hasta por el gol average. Manuel González va a poder contar con el fichaje Roberto Fernández, que será suplente, y se ha quedado sin convocar Cardona, que va a marcharse. Habrá entradón en Cornellá ante un Valladolid sin Chomer lesionado ni La Tasa sancionado, en busca de su segunda victoria consecutiva. El partido a las 9, tiempo de juego, lo va a pitar de Burgos Bengoechea.
Todo eso en primera. ¿Y en segunda qué, Alex Alguero?
Jornada 23, que se abre a las 8:30 en Cartagena con el debut de Romo en el banquillo local ante el Oviedo. Los dos primeros, Almería y Elche, tras sus eliminaciones coperas, reciben al Huesca y viajan a Gijón respectivamente. Además, hay un duelo de Racings en Santander, un Levante-Granada por el playoff, un Eldense-Cádiz por escapar del descenso, y el cuarto, el Mirandés, recibe al Málaga.
Además, se ha sorteado los cuartos de final de la Copa de la Reina, Teresa Vasallo.
Sí, unos cuartos de final en los que el Real Madrid, Barcelona y Atlético se han evitado. El cacereño jugará contra el Atlético de Madrid, Levante contra Granada, Madrid CF se enfrentará al Barcelona y el Real Madrid a la Real Sociedad. Los partidos se jugarán entre el 11, 12 y 13 de febrero.
¿Y qué tenemos en el fin de semana en la Liga F, Iño Jodra?
Arranca hoy a las 8 con un encuentro por todo lo bajo, Muni. El Deportivo Abanca, que cierra el descenso, recibe al Levante con los mismos puntos y un puesto por encima. En la parte alta de la clasificación, el líder invicto Barcelona visita al Athletic Club, el Atlético de Madrid se enfrenta al Levante y el Real Madrid recibe al Eibar. Además, destacamos el derbi Sevilla-Betis, con el que cerrará la jornada.
Nos vamos a Australia.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahórrate el IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Ya tenemos a Ángel García, a Carlos Alcaraz en octavos en Australia.
Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Abierto de Australia después de ganar al portugués Borges en 4 sets. Le tocó ponerse el mono de trabajo, dejando como siempre algunos puntos espectaculares por los suelos, tirando la raqueta, pero en el segundo set empezó a perder sensaciones, perdió el tercero en el tiebreak y tuvo que remontarlo en el cuarto. Eso sí, ya está en octavos de final, consciente de que esta vez tocó ponerse el mono de trabajo.
Una vez perdido el tercero sabía que mi nivel tenía que subir, tenía que cometer al menos menos errores, bajar un poco el ritmo, jugar un poquito más por dentro. Pero que los rallies sean un poco más largos.
Alcaraz, que jugará el domingo en octavos contra Jack Draper. ¿Cómo ha ido el resto de la jornada, Fer Justo?
Ha ido bien, Muniña. Davidovich estará también en los octavos después de levantarle 2 sets al checo Mensik. Su rival será su verdugo del año pasado, precisamente el estadounidense Tommy Paul. Djokovic y Zverev siguen intratables y ya están en octavos. En el cuadro femenino, Badosa también se dispara, vencido en 3 sets a Marta Kostyuk y ya mira en octavos a Olga Danilovich.
Hoy ha terminado el gran rally Dakar, lo ha hecho con Sareina como segundo en motos, Carlos Miquel.
Alegría máxima en el campamento de Aizubaitar con el triunfo de Al Rayi, el primer piloto saudí que consigue la victoria en la categoría de motos. Al final le han separado 3.57 de también otro Toyota, el de Lategan, y en la tercera posición el compañero de Carlos Sainz, Matías Ekström. En motos podemos estar contentos porque un español vuelve al podio 10 años después, ha sido Tosa Sareina. El valenciano ha estado en la pomada de la lucha por el triunfo hasta el final y ha terminado solo 8 minutos y 50 segundos del ganador Sanders, y ojo que ha ganado también Rally 2 Edgar Canet, solo 19 años, espera luchar por el triunfo en el futuro. Escuchamos un satisfecho Sareina.
Un segundo puesto no está nada mal, por supuesto que todos cuando salimos de casa queremos ganar, y bueno, lo hemos intentado hasta el final. Contento, no sé, hace 3 años estábamos luchando por venir a correr y ahora estamos luchando por la victoria, entonces muy contento por eso.
Ha comenzado el Mundial de Balonmano, España ha debutado con victoria ante Chile. Enviado especial, Luis Malvar.
Primer partido de España en el Mundial 2025, primera victoria ante Chile, 31-22, irregular en el primer tiempo, buen segundo periodo con un equipo en renovación, con jugadores que disputaban su primer Mundial y se ha notado. Fue un partido para hacer rotaciones, gran portería con Sergei Hernández, buen trabajo de Ian Tarrufeta y Carlos Álvarez, lo mismo que Alex Dusebaev. Habrá que mejorar la concentración del equipo de cara a mañana sábado, que se juega ante Japón, 6:00 p.m.
En la Euroliga de baloncesto ayer cayó el Real Madrid en casa ante el líder Olympiacos, Dani Asenjo.
Sí, Muni, la buena racha del Real Madrid se acabó ayer contra el líder, el Olympiacos. En realidad nunca tuvo opciones de victoria el conjunto blanco, que solo plantó cara los primeros 5 minutos. Después, un parcial de 14-1 de los griegos empezó a hundir al Madrid. Agotados físicamente después de un calendario muy cargado e incapaces de frenar a Fournier, que acabó con 28 puntos, el Madrid, que llegó a estar 21 abajo, maquilló el resultado final, 86-96. Los de Chus Mateos siguen en puestos de play-in, pero se alejan de la cabeza.
Hoy el Barça a seguir su racha ante Anadolu Efes, Albert Díez.
Sí, tiene un partido muy importante. El Barcelona llega tras ganar al campeón de Europa y vencer hoy supone asentarse en la parte alta de la clasificación con 13 triunfos. El rival Anadolu Efes está con 10 victorias y encadena 4 derrotas. Veremos si hoy juega Billy Hernán Gómez, que recuerdo se ha perdido los 3 últimos partidos, ha estado ausente. El duelo a las 9:45 en el Palau.
Y Baskonia cortar su mala racha ante Panathinaikos, Roberto Arrillaga.
Pues vamos a ver que Baskonia se va a encontrar la afición esta tarde noche en el Fernando Buesa Arena, después de que el pasado martes, frente al otro equipo griego, el Olympiacos, se perdiera por un solo punto y en la prórroga. Contará Pablo Laso para el encuentro de esta tarde con Marcus Howard tras superar un esguince de rodilla. No se le da demasiado bien el pabellón del Fernando Buesa Arena a Panathinaikos, ya que ha perdido en las últimas 7 ocasiones. A las 8:30, este Baskonia Panathinaikos.
En la NBA, los Thunder arrasan en el duelo de líderes de conferencia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Los de Oklahoma vencieron por 20 a los Cavaliers en un encuentro en el que llegaron a estar 42 arriba y que duró medio cuarto. Un parcial de 32 de los Thunder finiquitó el partido antes del descanso. Enorme defensa de los líderes del oeste y magnífico despliegue de su estrella, Shai-Gilgeous Alexander, que sumó 40 puntos en menos de 30 minutos en pista. Ahora, ambos equipos comparten el mejor balance de la temporada, con 34 victorias y solo 6 derrotas. Pero mientras Cleveland ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos, los Thunder acumulan 19 victorias en los últimos 20 de Liga Regular.
Ya es oficial, los Miami Dolphins de la NFL jugarán este año en el Bernabéu. Y en golf, John Rahm ha dicho adiós a Dubai, Kiki Iglesias.
Sí, no ha ido nada bien. Un día para olvidar para el de Barrica, que falla el corte en su primer torneo del año en Dubai, fastidiado por su mal juego desde el tee, más 5 en el día. Los españoles tampoco van mucho más allá. El mejor, Nacho Elvira, y también Alfredo García Heredia, a 3 golpes del liderato.
Y Copa del Mundo de Waterpolo Femenino y semifinales a las 7, España-Australia. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Tiene monedas antiguas de oro, de plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 29 y 30 de enero, Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Serrano de Madrid. Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir su cita en el 93-201-8733 o a info@soleryjack.com.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo que decir que en este estudio se está francamente bien de temperatura hoy, pero tengo las manos heladas. Y eso me ha recordado que el reto de Pedro Martín, que vamos a resolver enseguida, va de una región del mundo en la que hace mucho frío, que no es este estudio, Pedro Martín. Muy buenas.
¿Qué pasa? Yo tampoco tengo las manos muy calientes, fíjate.
Aquí Paco estaría absolutamente helado, pero bueno.
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos, recuérdanos las pistas y cuál es la solución.
Pues sí, un sitio donde hace frío, pero frío de verdad. Una región en la que se disputaron unos Juegos Olímpicos, los de Calgary. Una región que la capital es Edmonton, y en Edmonton se han llegado a recoger la temperatura muy agradable de 49 grados bajo cero.
Oh.
Que se habla inglés y que tiene nombre de mujer. Yo creo que hasta bonito. ¿A ti te gusta?
Bueno.
Ahí estamos. Bueno, pues es una región que después de estas pistas tampoco era tan complicado.
A ver.
El océano más cercano que tenemos aquí es el Océano Pacífico, pero adicionalmente nos separa la cadena de montañas rocosas, por lo que en la provincia de Alberta las temperaturas pueden ser un poco extremas.
¡Alberta! Hombre, un nombre especialmente bueno, que me perdone las Albertas que nos estén escuchando en este momento, pero bueno, me gustan más otros, las cosas
sí,
como son.
Es posible, sí, sí. En Canadá, en la frontera con Estados Unidos, que hace mucho frío.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana? Íñigo Jodra.
Pues habría sido bueno que se lo llevase alguien que se llamase Alberta, pero es José Pitt el ganador.
No, ya hubiera sido ya la repanocha.
Bueno, Pitt, Alberta.
No te vayas muy lejos, Pedro, que te pregunto ahora por lo de ayer en el Bernabéu, ¿vale?
Aquí me quedo, venga.
Que de eso escuchamos un extracto de ayer en el partidazo, la polémica del Real Madrid-Celta.
Quiero que me digáis si entendéis el mosqueo del Celta, teniendo en cuenta cómo ha sido el partido. Elías, ¿entiendes el mosqueo del Celta?
Sí, por la jugada del penalti de Swedberg, clarísimamente sí. Luego el partido pues ya ha sido muy largo, puede que se haya tamizado un poco, pero en un principio que te metan del 1-0, o por lo menos de tener un penalti a favor, a que te marque el gol Mbappé y que ni siquiera vaya al VAR a verlo, me parece grave, y el error gravísimo del de abajo y del de arriba.
¿Joseba?
Por supuesto, y el Celta en 6 días ha jugado 2 partidos en Madrid y sale tarifando de los 2, porque ya rajaron duramente de cuadras el pasado viernes, y hoy les va a tocar rajar de hoy.
¿Lama?
Bueno, yo creo que no hay duda, todos vamos a estar de acuerdo que Munuera se equivoca, pero para mí el que realmente se equivoca es Hernández, que desde que Siro le dijo que es del Barça y se publicó, cada vez que está en el VAR tiene problemas contra el equipo que juega contra el Madrid.
Si yo lo único que no entiendo es por qué no le ha llamado el VAR a...
Es que es lo que no se entiende. Claro,
claro.
O sea... Aunque luego te ratifiques la decisión.
Donde está el árbitro, es verdad que puede tener la duda de si ha tocado el balón con la mano el portero. Pero claro, es que hoy tienen unas repes, además cercanas, de
con 20... lupa, sin lupa, sí, todo, o sea, todo. ¿Palomar?
Sí, yo justifico totalmente el enfado del Celta, porque luego la jugada se pervierte y acaba en gol
De y la encuesta de Íñigo, lógicamente, tiene que ir por ahí en el día de hoy.
Sí, por esa jugada y por si la gente considera que fue penalti el derribo de Lunin. Llegados casi a los 1.500 votos, más del 70%, el 73% considera que sí, que era penalti.
75%.
73.
Bueno, 73, venga. Enseguida hablamos de eso y más cosas, como siempre, en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30. En Canarias, esto es La Tarde de COPE. ¿Quién mató a Laura Palmer?
Está muerta, envuelta en un plástico.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Primero debo contarles mi sueño de anoche.
Laura, Laura.
¿Quién mató a Laura Palmer? Sí, yo también me hago esta pregunta una y otra vez después de conocer que Laura, esta pobre niña buena del pueblo de Twin Peaks, ha aparecido muerta, asesinada. El río ha escupido su cuerpo, envuelto en plástico como si la naturaleza misma quisiera devolverla al lugar al que pertenece. El horror se filtra en el aire. Este se hace pesado, cuesta, la verdad que cuesta respirar. El silencio lo invade todo y cubre a todos los habitantes de Twin Peaks. Es como si todos los vecinos hubieran perdido algo más que a una chica. Han perdido también su inocencia. Me cuelo en este pequeño pueblo de montaña situado en el noroeste de Estados Unidos. Y lo hago caminando. Quiero ser testigo de esta tragedia que les ha sobrevenido, que les ha impresionado a todos. Recorro los mismos caminos que quizás pisó esta joven Laura poco antes de morir. Voy en busca también de respuestas y en esa búsqueda me encuentro con los rostros del sheriff Truman y del agente del FBI Cooper. Me ven, pero no me miran. Esto, la verdad, me permite pasar desapercibida. Cooper, con su voz serena y sus métodos peculiares, intenta convencer al sheriff de dónde se encuentra la verdadera felicidad.
Le voy a confiar un pequeño secreto. Todos los días, una vez, hágase un regalo. No lo planee, no lo espere, solo deje que suceda. Puede ser una nueva camisa, un sueñecito en el sillón del despacho, dos buenas tazas de café.
Cooper, con el café caliente y los pasteles de cereza, intenta mantener la normalidad, pero el misterio se ha colado en este pequeño pueblo, hasta ahora tranquilo, y ya no hay vuelta atrás.
Aquí la muerte afecta a todos y cada uno de sus hombres, mujeres y niños, porque aquí la vida tiene sentido. Cada vida es una forma de vida que yo creía que ya había desaparecido, pero no, aún existe en Twin Peaks.
Escucho también decir a la agente Cooper que el asesinato de Laura es algo más que un caso. Es un mensaje. Cada pista, cada símbolo que va apareciendo, el búho, el fuego, las cortinas rojas, parecen señalar hacia un lugar donde el bien y el mal son conceptos demasiado pequeños para abarcar lo que realmente está sucediendo. Sigo aquí en Twin Peaks, pero nadie me ve. Soy un testigo invisible. Todo comenzó aquella maldita mañana en la que encontraron a Laura Palmer. Los días pasan y en cada rincón del pueblo siento que Laura está presente. Veo su sonrisa en el retrato del anuario.
sus secretos escondidos en el diario que encontré con ellos, sus amigos que decían conocerla, pero que ahora parecen enfrentarse a una desconocida. La dulce Laura tenía una vida llena de sombras, y esas sombras comenzaron a extenderse sobre todos nosotros. He llegado a la conclusión de que aquí, en Twin Peaks, todos sus habitantes ocultan algo y, por tanto, todos, de alguna manera, son sospechosos de la muerte de Laura.
¿Qué es lo primero que recuerdas cuando piensas en la serie?
El cadáver de Laura Palmer, me acuerdo de él, y bueno, y de que todo el mundo le llamaba ¿quién mató a Laura Palmer?
A mí en concreto me viene un libro que escribió un amigo mío, que era ¿qué pasó con Laura Palmer?, que bueno, que era el leitmotiv de la serie, averiguar qué había pasado con ella, esa investigación.
La música, las hojas y la cara de ella.
Todo el mundo de más de 40 años recuerda perfectamente esta serie Twin Peaks, pero pocos recuerdan quién mató a Laura Palmer. Hoy aquí en la tarde vamos a hablar de esta serie icónica de los 90 y lo hacemos un día después de conocer la muerte de uno de sus creadores, el polifacético, ecléctico y también misterioso director de esta serie y director también de cine, David Lynch. Beatriz Pérez Otín, Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hablamos de una de las series más rompedoras de la década de los 90. Para muchos de nosotros, que entonces éramos apenas unos niños, la sola imagen de Laura Palmer, muerta, envuelta en plástico, con esa piel pálida y ese tono cenizo, casi marmóreo, que aparecía en el anuncio de televisión, bueno, pues ya nos dejaba congelados y nos producía escalofríos. Algunos no logramos superar ese miedo inicial.
Yo no lo superé.
Y no vimos la serie.
No, era imposible. Menudo miedo.
Yo no me atrevía a verla, pero conozco a los más valientes que sí lo hicieron, eso sí, a escondidas de sus padres, porque no era una serie que se recomendase en los menores. Se emitía en Telecinco a horas intempestivas. Tarde, muy tarde, concretamente a las 12:15 de la noche. Para quienes tenían que madrugar al día siguiente, no quedaba otra que grabar en VHS, programarlo, y así se aseguraban que no se perdían ni un solo minuto de lo que se convirtió en un gran fenómeno televisivo.
Han asesinado a Laura Palmer.
En las últimas 12 horas había tenido relaciones sexuales, al menos con 3 hombres.
Se ignora quién lo ha hecho.
Ayúdame.
Nadie se explica por qué. Solo hay una pista. Su cadáver ha aparecido.
Estamos hablando de Twin Peaks, una serie de los 90 que marcó un antes y un después en la historia de la televisión y que se anunciaba así en Telecinco. La serie se estrena el 17 de noviembre de 1990, el mismo año que las televisiones privadas llegan a España, tras la aprobación de la Ley de Televisión Privada en 1988. Un año después, el 25 de agosto del 89, el Consejo de Ministros asigna las licencias a 3 cadenas, a Antena 3, a Canal Plus y a Telecinco.
Telecinco, recién inaugurada y disponible únicamente en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, logra con esta serie un impresionante 46,9%. 9% de ser, una cifra que hoy en día solo alcanzan grandes partidos de la Champions League. La serie marca una época, al día siguiente de cada episodio, de cada capítulo, no se hablaba de otra cosa. Sin embargo, aunque hoy muchos la recuerdan con cierta nostalgia, pocos son capaces de responder a la gran pregunta que quedó grabada en la memoria colectiva. ¿Quién mató a Laura Palmer?
La verdad que no lo recuerdo, la verdad, no lo recuerdo.
Lo tengo muy difuso, pues también fue hace bastante tiempo, los años y las canas.
Me pareció un desenlace un poco malo para todo lo que había sido la serie.
Bueno, un desenlace que no todo el mundo recuerda, que dicen raro, extraño también, ¿no? Para sí. Lo que fue la serie.
No nos acordábamos. Yo no la vi, he tenido que ir preguntando, indagando. Algunos...
Sí, pero los que la vieron tampoco recuerdan perfectamente el final. Sí que es una serie icónica, como estamos hablando, pero la pregunta clave, ¿quién mató a Laura Palmer?, no está del todo clara. Vamos a seguir hablando de esta mítica serie con Juan Luis Sánchez, que es crítico de cine y escritor en De Cine 21. Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, estoy encantado de estar con lo mejor que hay en la franja horaria esta de la radio.
Muchísimas gracias, Juan Luis.
Es un honor, vamos, nunca lo había imaginado.
Viste la serie, me imagino.
Yo la vi, yo soy un caso excepcional porque la vi hasta el final, o sea, yo soy apasionado, a mí me encantó. Lo que pasa es que sí que es verdad que la gente se fue desenganchando poco a poco.
¿Por qué crees?
primero porque se enredaba demasiado, luego porque los elementos sobrenaturales no gustaban a todo el mundo. O sea, había gente que le gustaba la trama policíaca, pero que fuera surrealista y que hubiera espíritus ahí metidos, hay gente que le sacaba de la serie. Y luego porque a partir del capítulo 7 de la segunda temporada se sabe quién mató a Laura Palmer, y entonces el agente Cooper empieza a investigar qué es la habitación roja, qué es la logia negra, y una serie de misterios sobrenaturales. Y una vez que ya la gente sabe quién mató efectivamente a Laura
pierde
Palmer,
interés.
Pierde interés para mucha gente, o sea, se desengancharon.
Dices, hubo público que se desenganchó de la serie, una serie que supuso también un cambio de paradigma. Se estrenó, como estábamos contando, en 1990, pero es que hasta entonces las series que veíamos en televisión, pues generalmente eran culebrones, ¿no?
Eran culebrones o series tipo El Equipo A, autoconclusivas, o sea, que en el mismo capítulo acababa.
Comenzaba todo. Y cerraba.
Comenzaba y cerraba, o había miniseries y adaptaciones de libros. Pero una serie policíaca que va desarrollando a los personajes sería el antecedente de lo que hoy es Breaking Bad y las series modernas. No había nada parecido en aquella época. Y luego, aparte, la televisión estaba considerada de segunda categoría. Y que un creador de cine como David Lynch, que tenía gran prestigio en el séptimo arte, de repente decidiera hacer una serie de televisión, no era lo más habitual, porque digamos que los realizadores fracasados iban a la tele. Si valías más, ibas al cine.
Pero sí es verdad que 30 años después sigue siendo un referente por su narrativa casi cinematográfica. Ahí está David Lynch, ¿no? Acostumbrado a hacer películas de al salto a las series de televisión. Y en el caso de Twin Peaks, cada capítulo estaba pensado como una pequeña película. Además, bueno, lo que decías, ¿no? Siempre terminaba con un giro inesperado, un gran suspense que te dejaba con ganas de más, ¿no? No es como ahora, que nos vemos una serie, nos enganchamos y nos podemos ver 4 capítulos seguidos. Es que entonces tenías que esperar a la semana siguiente.
Es verdad. Y como te perdieras el capítulo, ya no lo podrías ver. Era muy complicado. Yo lo que sí que recuerdo es que estos giros hacían que luego llegabas, yo en mi caso estaba estudiando en la facultad y había 3 o 4 amigos que me rodeaban y me decían que, oh, has visto el capítulo y ha pasado esto y tú crees que este puede ser el asesino, y un montón de teorías conspirativas. Y eso pues no tiene precedente, yo creo.
Bueno, había también muchos líos amorosos, tipo culebrón, ¿no? Y ese aderezo
sí.
Quizá también lo hizo interesante.
Bueno, eso nos gusta
a
todos.
Tengo que reconocer que he estado intentando enterarme del salseo y era imposible, ¿eh?
Si te
ahí,
cuento, bueno. Eso enganchó hasta la reina de Inglaterra, que por visto en un cumpleaños suyo, Paul McCartney iba a cantar para la reina de Inglaterra y la reina le dijo, bueno, pero acaba en 5 minutos que empieza Twin Peaks y me tengo que ir.
Y le dijo a Paul McCartney.
Al mismísimo Paul McCartney.
Que acabase pronto, que tenía que ver el episodio Twin Peaks.
Ese es el nivel de enganche de esta serie.
Madre mía, eso es que había visto personalmente a Paul McCartney muchas veces, porque yo a Paul
sí,
McCartney
claro.
No le digo que termine antes.
Efectivamente, yo tampoco, ¿eh?
Bueno, y luego está también, Juan Luis, esa mezcla fascinante entre lo onírico y lo real. A Twin Peaks llega el agente Cooper, uno de los protagonistas, con sus particulares métodos para resolver los misterios.
¿Esta idea de verdad procede de un sueño? Sí, así es.
Y se quedaba tan pancho.
Es que el tema de los sueños, tan característico en el universo de David Lynch, juega un papel determinante en esta serie, ¿no? ¿Era esta dimensión surrealista algo que atraía al espectador o, por el contrario, resultaba un obstáculo, algo chocante para la audiencia?
Para gran parte de la audiencia era chocante y les echó de la serie, porque todos esperaban un desenlace, digamos, verosímil, lógico.
Más tangible, ¿no?
Sí, más
tangible, creíble.
Sin elementos sobrenaturales, porque en el desenlace hay un espíritu de por medio y tal. Y entonces, y luego ya, a partir de la tercera temporada que hizo David Lynch en 2017, es como una película de arte y ensayo. Es súper extraña, súper rara. O sea, ya...
la tercera temporada fue tantísimos años después. Estamos
sí,
hablando que la primera se estrenó en el 90.
Pues el último capítulo acababa con un personaje que dice nos vemos dentro de 25 años y 25 años después David Lynch volvió a hacer la serie, recuperó otra vez a Kyle MacLachlan, que es el protagonista, y al resto del reparto, e hizo 18 nuevos capítulos, pero que son tan surrealistas, sobre todo, bueno, el capítulo 10, que yo creo que muy pocos somos los incondicionales que hemos llegado hasta el final.
Pero lo estás contando, Juan Luis, con una sonrisa. Es que tú eres muy fan del universo Lynch, me parece.
Soy muy fan y de verdad, ayer me dio una gran tristeza la noticia de la muerte de David Lynch, porque sabía que estaba enfermo, lo sabíamos, pero no que estaba tan enfermo de que fuera a morir. Pero esos, hay algunos que sí somos súper incondicionales y que hemos visto la serie una y otra vez.
Bueno, yo no la vi porque me daba pavor. Simplemente esa imagen que destacabas tú, Bea, de Laura Palmer muerta.
La primera imagen que nos viene
a todos
a la cabeza.
Y luego la atmósfera que tenía siempre tan oscura, con esa neblina
asfixiante
permanente, ¿no? Y bueno, por no hablar de la banda sonora, que es por un lado maravillosa, pero que te pone también los pelos de punta, ¿no? Esta banda sonora de Angelo Badalamenti, que tengo la sensación de que tenía el poder de transportar al espectador a ese paisaje gélido y opresivo de Twin Peaks. La música también es muy importante.
Es muy importante porque yo creo que lo que te crea como un universo, un pueblo aparentemente idílico, donde todo el mundo vive en paz y empieza como plácidamente, y luego se vuelve inquietante y dura, y ves que las apariencias engañan y que bajo la realidad hay cosas terribles y asesinatos y todo tipo de corrupción.
Y hubo peli. ¿Eh?
Hubo película también
del año 92, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que no llegó a estrenarse en España hasta muy tarde y en vídeo. Te da una idea de que se había desenganchado tanto a la gente que no había interés en estrenar esta película en el cine.
Juan Luis, ¿ha envejecido bien Twin Peaks? Si las nuevas generaciones se animasen a verla hoy en día, ¿qué se van a encontrar? ¿Crees que ha envejecido bien?
Yo creo que sí, porque ha inspirado series posteriores como Perdidos, From, que se emite ahora mismo, True Detective, van esas, y además es que David Lynch crea su universo estético propio, que ya nos parecía extraño y perturbador entonces y que sigue siendo ahora extraño. No es una estética típica de la época, sino que es completamente inventada y surrealista. Entonces yo creo que no parece vieja.
Sube esta música, Rosa. Era escuchar esta sintonía y ya saber que venía... Pues el suspense, que venía también ese terror psicológico que hay en la serie, ese misterio. Pues Twin Peaks no fue solamente una serie, fue una experiencia que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Nos llevó por caminos inesperados donde el misterio, lo onírico y lo real se mezclaban en un todo hipnótico. Hoy, más de tres décadas después, su influencia sigue viva. ¿Quién mató a Laura Palmer? Han hecho de esta obra de David Lynch y Mark Frost un fenómeno atemporal del que hemos hablado esta tarde con Juan Luis Sánchez, que es crítico de cine y escritor en De Cine 21. Juan Luis, gracias por acompañarnos y recordar cómo estamos hablando de esta serie icónica.
Muchas gracias a vosotras por haber contado conmigo.
Y gracias, Bea, a ti también.
Adiós.
Hay escándalos tan explosivos y secretos, tan gordos, que ni siquiera los jefes de Estado muchas veces saben. Londres acaba de hacer públicos los últimos secretos del agente doble soviético que traicionó al Reino Unido, Kim Philby. Esto que te voy a contar no es ficción, ¿eh? Es historia. Prepárate porque vamos a sumergirnos en un mundo de traiciones, espías y conspiraciones reales. Estamos en los años de posguerra y seguimos a Harold Adrian Russell Philby, conocido como Kim Philby. Su nombre está grabado en los libros de historia como el espía más exitoso y peligroso de la Guerra Fría. Británico, muy carismático y con acceso directo a los secretos más sensibles del Reino Unido, era en realidad un escurridizo agente doble al servicio de la Unión Soviética, al servicio de la KGB. Este es Philby en la televisión británica diciendo que era anticomunista. También asistía a eventos en los que se posicionaba como un firme defensor de la lucha contra el comunismo. En los años 50, el MI6 y la CIA planeaban infiltrar agentes en Albania para derrocar al gobierno comunista. Philby filtró toda la operación al KGB, lo que llevó a la captura y ejecución de los agentes infiltrados antes de que pudieran actuar. Esta era una práctica habitual de Philby, pasar nombres de agentes británicos que trabajaban con él para que fueran neutralizados, encarcelados o asesinados. ¿Pero cómo logró engañar a todos? ¿Cómo pudo un hombre vivir dos vidas sin ser descubierto? Philby no actuaba solo. Formaba parte de los cinco de Cambridge, un grupo de intelectuales que a priori trabajaban para la contrainteligencia británica, pero que entre las sombras pasaban información a la KGB. Entre ellos, por ejemplo, estaba Anthony Blunt. A ojos de todos, Blunt era el responsable de la colección de cuadros y obras de arte de la misma reina, de Isabel II, con la que solía departir y charlar con bastante asiduidad. En realidad, Blunt, como Philby, era un agente doble. Trabajaba a la vez para el MI6 británico y también para la KGB rusa. Gracias a esta condición durante la Segunda Guerra Mundial, Blunt tuvo acceso a información ultrasecreta de los aliados que pasaba a la Unión Soviética para que estos llegaran antes a Berlín y fortalecieran su posición en Europa. Años después, Blunt usó su posición en la inteligencia británica para desviar sospechas sobre sus compañeros en los cinco de Cambridge. En 1964 fue descubierto, pero en lugar de enfrentar un juicio público, fue protegido por el gobierno británico a cambio de su confesión y cooperación. Cuando a Blunt le presentaron las pruebas de su traición, se sirvió un whisky, pidió 5 minutos para consultar con su conciencia y lo confesó todo. Era un escándalo que el reino debía esconder. Por eso entonces nadie le dijo a la reina Isabel II que el hombre que veía todas las semanas era en realidad un agente con una triple vida. Responsable de arte durante el día, espía británico por la noche y en casa, agente de la KGB. Ahora documentos desclasificados de los servicios de inteligencia británicos revelan que Isabel II no fue informada hasta 1973. Durante 9 años, la reina había vivido en la ignorancia. En 1979, Margaret Thatcher confirmó públicamente que Blunt había trabajado como espía para la Unión Soviética. Aquello provocó ríos de tinta y causó un gran escándalo en el Reino Unido. Blunt perdió su título de caballero, fue repudiado y marginado por sus amigos de siempre y murió solo en su casa de Londres en 1983. Fue en la década de los 60 cuando los cinco de Cambridge empezaron a caer uno a uno. Todos huyeron a Moscú, menos Blunt, que, como te estoy contando, logró pactar con el gobierno británico una vida tranquila en Londres. Pero hay algo que sigue siendo un misterio y que los 21 archivos desclasificados ahora no explican. ¿Cómo pudo escapar Kim Philby, el espía más famoso del grupo de los cinco, pese a ser desenmascarado? Lo único que sabemos es que en 1963 los soviéticos alertaron a Philby de que lo habían descubierto. Philby se fugó a Moscú a bordo de un buque, olvidándose con las prisas, las gafas de leer y dejando a su mujer dinero entre las páginas de un diccionario de latín. Entre esas páginas también había un mensaje. Cariño, decía, mis planes no están claros, pero no te preocupes. El líder de los cinco de Cambridge fue recibido como un héroe por la KGB tras su huida, pero su vida pasó a ser penosa y solitaria. Cayó en el alcoholismo severo, acabó muriendo en el 88 y fue enterrado con honores en Moscú. Esta es precisamente la voz de Philby en un vídeo hallado en unos antiguos archivos que muestran una charla que impartió a espías soviéticos. Ahora, gracias a estos 21 archivos desclasificados por el MI5 y que formarán parte de una exposición en los archivos nacionales británicos, sabemos que Philby fue reclutado desde joven por la Internacional Comunista. Conocemos cómo mató a un agente desertor de la KGB y la esposa de este, que lo iban a delatar. Y lo más interesante, en esos archivos están almacenadas horas y horas de grabaciones en las que Philby, el espía doble más famoso, lo confiesa absolutamente todo. Pues alguien que sabe muy bien cómo funciona el FSB, que es lo que en su día fue la KGB soviética, es nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos relatado la famosa historia de los cinco de Cambridge. ¿Cómo actúan hoy en día los espías rusos, David? ¿Sigue habiendo agentes doble?
Sí, hay agentes dobles y hay todo un programa que se llama el programa de ilegales, que sigue activo, según estima la inteligencia norteamericana. Es decir, gente infiltrada de la que no sospecharíamos nunca que son maestros, también científicos, gente que trabaja en think tanks, gente que se hace pasar desde diplomáticos, que es la cobertura más habitual, hasta también periodistas, que hay muchos casos recientes.
Periodistas también.
Sí, periodistas. Bueno, de hecho, uno de los últimos intercambios de presos, un periodista vasco fue intercambiado y acusado por Polonia abiertamente de ser un agente ilegal. teníamos nuestras dudas. Es alguien que ha trabajado en medios españoles
muy
destacados.
Que le veíamos en televisión también, sí.
Sí, y lo negaron, se convocaron manifestaciones a los que desde un principio pedíamos, yo me encuentro entre ellos, que se respetara la instrucción que estaba haciendo el gobierno de Polonia, porque gobierne quien gobierne Polonia, es un Estado de Derecho y está dentro de la Unión Europea, nos intentaron acallar, hubo manifestaciones, y al final fue Putin, con otros altos mandos de lo que ahora es el KGB, la FSB, y el GRU, la Inteligencia Militar, y ahí fue cuando se descubrió que efectivamente, sí, era a todas luces, y según mantiene la inteligencia polaca y la inteligencia estadounidense, no es algo que diga yo, era un ilegal también, este señor que se llama Pablo González.
David, ¿Rusia sigue teniendo la maquinaria de espionaje que tenía en su época soviética?
La tiene incluso, es la misma en el sentido de que hay espías reconocidos como tales, y hay espías infiltrados de los que se sabe poco o nada, hasta el punto que en los últimos intercambios, Pilar, una pareja argentina que había vivido, se habían hecho pasar por exiliados argentinos, que luego habían sido diplomáticos también, con hijos en las repúblicas bálticas, al ser intercambiados se descubrió que toda esta historia, ¿no?, de emigrados argentinos en Estonia, resulta que eran ilegales, y sus hijos no hablaban ruso ni sabían que sus padres eran rusos, pero fueron recibidos por Putin, y esta maquinaria se mantiene. Hasta el punto de que llegó a desarmarse aquí en Washington durante la anterior administración de Trump una casa en Virginia en la que vivían 10 personas y los 10 fueron expulsados y se descubrió entonces que eran rusos, espías rusos.
Pues nos acaba de hablar de espías, un asunto que conoce perfectamente nuestro corresponsal en Washington, en Estados Unidos, que es David Alandete. David, gracias.
Gracias a ti.
Estamos en el día de San Antón, el patrón de los animales, y hoy os preguntamos a los oyentes de la tarde sobre vuestras mascotas. Concretamente, una pregunta concreta, ¿eh? ¿Cuándo te la han liado las mascotas? Que seguro que si tenéis perros y gatos por casa, alguna anécdota, alguna aventura tenéis para contarnos. Pues enseguida llega por aquí nuestra Rosa Rosado, que viene corriendo para recordarnos dónde nos tenéis que mandar esas notas de voz, en Rosa.
Pues mira, el teléfono Pilar 607-150602. Se ¿Hablamos? Les quiere mucho, pero nos meten en muchos líos.
Hombre, y de eso hablamos hasta las 7 de la tarde aquí en la tarde de COPE. Enseguida actualizamos toda la información y hablamos de muchas más cosas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
¿Qué semana de radio tenemos por delante? Con el mejor equipo de comentaristas que voy a saludar ya mismo, la cantidad de noticias y de sonidos que vamos a escuchar.
¿Habrá fichajes o no?
Yo creo que no. Lo que me vienen diciendo desde que incluso se lesionó Carvajal y luego posteriormente Militao, que no se iba a fichar.
El Barça no ha cambiado ningún jugador, ha quitado a Xavi, ha puesto a Flick y parece otra película, otra historia y otro universo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como un 20% de descuento en todas las cervezas hasta el 19 de enero. Descuento en cupón canjeable, válido en hipermercados. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociono cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.